Estamos con el señor Sergio, el licenciado Sergio Velázquez Villagra, hablando sobre este problema tan especial para nuestro país y para nuestra democracia. No podemos hablar de elección libre de autoridades mientras no resolvamos el problema del desbloqueo de listas.
Perdón, ahí.
Sí, general, adelante.
Perdón, ahí, en ese lugar, sin precisamente, mientras no resolvamos la calidad de representación en nuestro país. Ese es el fondo de la cuestión. Porque estamos siendo representados por mercenarios, es el problema de fondo que está hundiendo la patria. Traicioneros, traidores, que miran solamente el dinero. Un patriota no puede anteponer el dinero a la patria. ¿Y qué es la patria? No solamente es el territorio, sino los habitantes. ¿Y los habitantes qué son? Son seres humanos que tienen la misma dignidad que el que lo está violando, teóricamente, porque el violador perdió su dignidad al ser violador. Y en esto lo mismo, el que es mercenario perdió su dignidad de patriota. Y en eso estamos fundando la necesidad de que el ciudadano todo podamos elegir a los que consideramos honorables. Podemos equivocarnos, pero equivoquémonos nosotros como ciudadanos y no los caciques de los partidos que nos imponen una lista en la cual ellos mismos esconden a sus compinches. Y se convierte la política y en politiquería. Y se convierte eso en un conventillo, por no decir antro.
Yo creo que más bien no sería ni politiquería, sería como, yo le llamaría la asociación criminal para delinquir. Yo creo que es el crimen organizado que por otros caminos, por el atajo, se empodera para dominar a los electores, ¿verdad? Yo creo que esto sale del ámbito político, entra en el campo absolutamente delictivo.
Correcto.
Pero hay una cuestión también, licenciado, que es una realidad, y muchas veces cuando estamos enfocando objetivamente los temas que nos interesan, no podemos apartarnos mucho de la realidad. Y en ese aspecto hay un famoso filósofo francés que escribió para las Naciones Unidas los 7 saberes necesarios para que debe conocer un estudiante universitario. Es un tal Edgar Morin, vive todavía este señor, y él escribió que el primer saber consiste en identificar la realidad, porque dice la mente humana está muy parasitada por las cuestiones ilusorias, por las cuestiones que creemos que es pero que no es. Entonces desviamos un poco o desviamos de la realidad y asumimos a veces actitudes o tomamos decisiones en base al error, en base a la ilusión, en vez de que asumir o tomar decisiones en base a la realidad. Y en ese sentido quiero decir lo siguiente, licenciado. La realidad nos dice que las bancas compran por dinero los interesados en ocupar y asegurarse un cargo electivo. La mayoría de los que compran las bancas provienen del crimen organizado. Están relacionados con uno de los tantos componentes del crimen organizado, o del narcotráfico, o del rollo tráfico, o de tráfico de armas, o de la trata de blanca, o de lo que sea. Entonces compran y ocupan los primeros espacios. Y eso es muy difícil revertir. Va a llevar su tiempo. Pero en este tiempo que nosotros estamos diseñando lo que conviene a nuestro país, yo creo que vamos a seguir con ese vicio. Ahora, la ventaja que tiene el desbloqueo de lista es que aquellos que están en los últimos lugares, que son la gente modesta que no tienen los recursos para comprar los primeros lugares, entonces, y son gente caracterizada como buenas personas o como gente patriota, ¿verdad?, tiene la posibilidad de ocupar esos primeros lugares, porque el ciudadano le puede mover al desbloquear la lista del lugar 30 al lugar 1 o al lugar 2. Yo hablaba en ese sentido, ¿verdad?, respetando un poco, o sea, no respetando, sino teniendo en cuenta la nuestra realidad. Entonces, este desbloqueo tiene esa enorme, por decir así, flexibilidad. Le da más garantías al ciudadano, que él pueda elegir lo que a él le interesa o lo que él cree que va a ser ya los intereses nacionales.
Es más, es su derecho.
Es su derecho.
Y hablando de realidades, es el 22 de este mes, no sé si es el martes o el miércoles, el desbloqueo es una niña bonita en las épocas preelectorales. Va a aparecer posiblemente en diputados un proyecto nuevo del desbloqueo de listas. Lo van a titular desbloqueo de listas, y para mí es una gran mentira. Es un gran fuego artificiales que no sé los fines, que quieren aplicarlo solo en las internas. Es decir, la etiqueta es desbloqueo de listas, pero solo en las internas. Así se va a titular. Ciudadanos, lean bien el diario, lean todo el texto, no se queden en los titulares, porque detrás viene, como decía una persona que se confesó, se va y le dice: padre, robé una soga. Y cuando ya se iba a ir, le dice: pero en la punta de la soga había una vaca. Y esto mismo es lo que están preparando en diputados, tres diputados en particular con quien he estado conversando, y voy a tener una reunión el lunes para a ver si nos negociamos un poco de que sea un desbloqueo real y no el desbloqueo mentiroso. Y doy nombres, me refiero al diputado Tuma, el diputado Romero Roa y el que fue munícipe, el de Ojo Azules, que es músico, no recuerdo el otro. Son tres. Con Tuma tengo una reunión planificada para las 10 de la mañana el lunes en el Congreso. Ellos están pretendiendo presentar un desbloqueo que es el mismo sistema que se usó en las internas del Partido Colorado. Dicen ellos de que cualquiera puede candidatarse. No es así. Cualquiera puede armar su lista, su movimiento, que no es lo mismo que ser candidato. En la práctica, claro que es lo mismo para ellos, porque va a entrar solo el número uno y por accidente puede ser que entre el segundo. Es una trampa, no es desbloqueo, es simplemente atomización de listas, en sublistas, etcétera, etcétera. Pero no va a haber candidaturas uninominales, y lo van a llamar con ese nombre, candidaturas uninominales, y no es así.
Para hacer un recuento histórico, la ley electoral, la primera ley electoral no admitía el desbloqueo de listas. Luego vino otra ley que desbloqueaba las listas. Y bueno, por último, una tercera ley volvía a bloquear las listas. Estamos en esa instancia. En esa instancia estamos. Entonces, ahora se está procurando nuevamente modificar esa última ley para desbloquear las listas. Y según aquí nos está explicando el licenciado Velázquez Villagra, es importante señalar que se mantenga el bloqueo de listas por los partidos políticos y que la gente se encargue de ubicar en sus lugares, en esas listas bloqueadas, de acuerdo a su voluntad, lo que sería el desbloqueo que propone el licenciado Velázquez Villagra y que desde hace años está tratando de explicar a la gente.
Sí, quiero agregar un poco un puntito a la historia del desbloqueo. Antes no teníamos, se logró una ley de desbloqueo, sí. Decían que no desbloqueaba. La postergaron en su aplicación y una vez que pasaron las elecciones, después la derogaron. Y acá hay una cosa muy grave. Cuando se deroga una ley, como la que se derogó, Al mismo tiempo fueron derogados dos artículos del Código Electoral, el 248 y el 256. Hoy, en puridad, el Código Electoral carece de dos artículos que fueron derogados y solamente pueden ser revividos por otra ley. Y a ese efecto es lo que el 22 se va a presentar una parodia para poder revivir, porque son conscientes todos de que estamos en Código Electoral. Si el Poder Judicial, si la Corte fuera independiente, declararían nulas las elecciones municipales, porque fue hecha sobre un Código Electoral en el cual no figuran los artículos esenciales que regula unas elecciones, que es el 247 y el 258. A esa profunda realidad es en donde estamos pisando. Es un terreno totalmente minado.
¿Y cuál es la propuesta para corregir eso? ¿Hay algún proyecto que aclara, que pone las cosas en su lugar en este momento?
En este momento existe nuestro proyecto en diputado.
¿Cómo se llama?
Es el desbloqueo de listas.
Así se llama.
El desbloqueo de listas.
Donde considera aquellos dos artículos derogados otra vez
puesta en vigencia. Sí, sí, sí. Y además incorporar el uso de la tecnología desde el momento del sufragio, que es, retomando un poco el hilo de la conversación anterior, en el cual el tema de las papeletas sufre un grave error, una grave falencia, que es cuando terminan las elecciones, en las mesas se hace el escrutinio a mano y delante de los grandes partidos y nada más, y entre ellos se cocinan los resultados, no los uno de los otros, sino de los demás partidos. Y además, votos fantasma, votan muertos, votan de todo tipo. Entonces, por las papeletas, el gran problema es que el acta electoral ya es fraudulenta. Y eso lo ha hecho notar los observadores de la OEA y de la Unión Europea. Han dejado claramente instrucciones de que resolvamos el problema de las mesas, de que los presidentes de mesa y los actores de mesa sean, por ejemplo, estudiantes de la universidad, y que sean por sorteos y preparados un año antes para que sean las autoridades de la mesa, para que sean realmente honestas, libres y transparentes el sufragio. Nosotros proponemos, y por supuesto, la complejidad del escrutinio en unas listas desbloqueadas es real y se resuelve con tecnología y aplicada desde el momento del sufragio. Así es que en el momento que el ciudadano sufraga, en ese mismo momento ya está siendo escrutado. Ya, oye, papámala y voto UPP. No hay nada que lo pueda cambiar. Y sustentado, como decía, en una boleta impresa. Termina a los 15 minutos de terminadas las elecciones, se imprime el acta y los resultados de cada mesa electoral y se toman las impresiones de votos y se las compara con el acta electrónico. Y ahí no hay nada que...
No hay forma.
Y agrego lo que dije fuera de micrófono. Servidores de computadoras en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Palacio de Gobierno, en cada una de las sedes de los partidos que están compitiendo y en la sede de los observadores internacionales. En ese cruzamiento de información no puede haber fugas. Y en cuanto al quién hace los programas, en este momento hay en el Congreso, en el Senado en particular, el liderado por Yucio, en el que la programación va a ser hecha por la Universidad Nacional con cooperación de estudiantes que estén en los otros partidos. Así es que va a haber una coparticipación ciudadana en la elaboración del software, el programa, para que no ocurra aquello de que están fraguados de tal manera. Y van a ser lenguajes abiertos. Lo que se llama lenguaje abierto son lenguaje de programación que cualquier persona que conozca en la universidad puede mirar y entender y auditar. De eso se trata. Estamos, el camino está expedito como para hacer las cosas bien. Lo que falta es la famosa voluntad política, que es el eufemismo para decir sigamos mintiéndole a la gente.
Acá la diferencia, Alberto, es, yo creo que marca muy claramente, es el recibo que recibe el elector al terminar de votar. Yo creo que eso es irrebatible, él ya tiene ahí.
No, no, categórico. El problema, hay que abordar los problemas, porque si no abordamos los problemas, no vamos a tener un sistema fiable. Así que mejor lo debatimos y vemos. Y yo, desde este humilde micrófono, puedo aportar algunas cosas que vi en el exterior. El tema con las papeletas, el voto electrónico, y te da un recibo, vos llevas en tu casa y guardas en tu billetera. Después una papeleta, una copia, va a la justicia electoral. Y ahí es donde se produce el despelote, si no hay un cruzamiento con los partidos y con los candidatos incluso, ¿verdad? Que algunos van a tener que defender sus votos, algunos que probablemente van a creer que fueron estafados. Pero bien, porque veo que pareciera ser que acá el licenciado Sergio aborda todos los detalles, ¿verdad? Y por eso es bastante interesante. Me parece que se cubren todos los flancos.
Y un detalle en ese punto.
Sí.
Ahora, en nuestro sistema, el día siguiente se tiran todas las boletas. En la ley, el proyecto de ley que se está realizando, se va a guardar de las internas por 30 días y de las generales por 90 días.
En Estados Unidos se guarda por 4 años. Bueno, pero, licenciado Sergio, pareciera o va a parecer que es un contrasentido, porque cuando hablábamos acá con el general Juan Antonio Pozo Moreno, el jefe acá de nuestro estudio en este programa, decíamos que sí, necesitamos desbloqueo de listas, porque hay gente antipatriota ocupando espacios y no podemos negar, ¿verdad? Sí. Y hay gente también muy patriota que no ocupa puestos, gente conocida, ¿verdad? Y no es que me vaya en favor del bloqueo de las listas, sino simplemente para debatirlo. Y lo hago desde la experiencia de los planteamientos que ya se hicieron sobre esta cuestión desde hace muchos años. Y uno de ellos dice, el desbloqueo es innecesario porque ya se desbloquea la lista desde el momento que los partidos van a unas internas y ahí se eligen a quiénes van a representar a los partidos. Cada partido hace ya su desbloqueo al ir a unas internas. Y otros dicen, sí, pero ahí los colorados no le gustó este liberal y no tuvo la oportunidad de votar por este liberal y por eso va a una lista. ¿Cómo se hace para explicar eso? Unas internas en un partido ya se lucha por un espacio. Entonces cada uno lucha por su espacio y el que tiene más votos integra la lista.
Así mismo es. Mira, hablando de contrasentidos, yo voy a complementar con otro contrasentido y aseverarlo tu posición. Yo soy un defensor, le va a escandalizar a medio mundo lo que no es la primera vez que digo. Yo defiendo el desbloqueo de listas como un proceso que va a llevar su tiempo. Yo le calculo 4 elecciones, así es que 5, 20 años, 15, 20 años, en el cual, si yo viviera, que no voy a estar, yo sería el primero en defender de vuelta las listas bloqueadas. ¿Por qué? Si los partidos políticos funcionaran como ordena el artículo 124 de nuestra Constitución, no debiera ser necesario desbloquear las listas, porque ocurriría que los partidos estarían formando a todos sus afiliados de tal forma a ocupar cargos públicos, y va a velar muchísimo por la honestidad de su gente, que hoy no ocurre. Hoy los partidos políticos están descompuestos, están podridos, porque ignoran el 124 de la Constitución Nacional.
Tenemos un oyente esperando ya hace rato. Adelante, oyente.
Buen día, general.
Buenos días
a su panelista. Sonia le habla. ¿Cómo está?
Sonia, buenos días.
Yo quiero saber, por ejemplo, para que la gente entienda, yo no quiero más que esté Fonseca en la lista. No quiero que esté Zulma Gómez, ni Yoyito Franco, ni Wagner, ni uno de los inquilinos que estuvieron en el Congreso hasta el día de hoy. ¿Cómo puedo hacer para que ellos desaparezcan ya de las listas, que no tengan ni una, la más mínima posibilidad de volver a candidatarse? Eso es lo que quiero saber. Porque si es así, el mismo sistema que usted está diciendo, que los mismos partidos van a volver a presentar, tienen suficiente poder económico y de convencimiento para volver a estar otra vez los mismos sátrapas de toda la vida. Yo lo que no quiero es más verle la cara a esta gente, pero que desaparezcan del mapa ya. Y si están otra vez sus nombres, pero por seguro que van a entrar de nuevo. Eso es lo que pasa con este sistema otra vez. Van a estar los mismos de siempre. Le pido por favor que explique un poco esa parte. Muchísimas gracias.
Gracias, Sonia.
Gracias, Sonia. Sergio Velázquez te saluda. Un placer. Mira, esto es un proceso, Sonia. No podemos de ninguna manera, de manera revolucionaria, no permitir a un ciudadano, por más corrupto que sea, la posibilidad de ser candidato. Eso es inconstitucional. Así es que, y los partidos políticos, si desbloqueamos las listas, están obligados a poner los mejores hombres en su lista. Y le explico por qué. Porque si les pone otra vez a los mismos corruptos de siempre, sus electores van a votar a otras listas y ese partido va a perder bancas. Entonces, el sistema mismo obliga a los partidos a que depuren de los malos candidatos sus propias listas. Y otra cosa, que al haber desbloqueo de listas, tú como elector vas a poder sacarlo de tu... No lo votes a Yoyito o a quien tú no lo quieras, y en ese momento estás ejerciendo tu soberanía de sacarlo de la lista. Vota a quien es bueno y no votes a quien no lo es. En la primera elección posiblemente entren algunos todavía de los corruptos, pero en tres periodos más. Esto es un proceso, no es un evento revolucionario, es un proceso, Sonia.
Tenemos un oyente. Adelante, oyente.
Buen día, general Pozo. Buen día, Alberto, y buen día al señor Sergio, su invitado. Estoy, yo soy la abogada Felicia Figueredo.
Sí, general. Felicia, adelante, Felicia.
Sí, estoy intenté muchísimo de participar en su programa hace rato y me comentaron varios amigos que estaban intentando y estaba descolgado el teléfono, no sé qué, ¿verdad? Y quería, entraba en especial para esto. El próximo jueves se va a hacer la recordación póstuma del asesinato del doctor Luis María Argaña. Este jueves, se va a cumplir 18 años de aquel horrible asesinato del doctor Luis María Argaña, y va a haber un acto de recordación con ofrendas florales en la Recoleta para las 8. Va a estar la viuda, la señora Marilín y sus familiares, y va a estar como invitado varios senadores, diputados y muchas autoridades, otras autoridades, y va a estar Marito Aldo Benítez, y va a ser a las 8 en punto. Y después a la noche se va a realizar una misa también.
¿Dónde va a ser la misa, Sonia?
Y en la catedral se suele realizar. Yo soy Felicia General.
Ah, perdón, sí. Felicia. En la catedral, sí. Estás diciendo, la misa.
En la catedral se suele, en la catedral, esto lo seguro que le digo, para las 8 es el acto de recordación, en donde generalmente suele haber muchísima gente. Y estoy un poco triste porque recordar a un líder como él, perdimos la oportunidad de un Paraguay mejor. Me pone muy triste cuando él llega su fecha de... O sea, cuando se le va a recordar su brutal asesinato. Y le agradezco el espacio general y les recuerdo a todos los que quieran, los familiares invitan a todos los que quieran participar. Yo también vamos a estar presente en el acto de recordación. Muchísimas gracias por el espacio y muy buen día.
Gracias a ti, Felicia.
Ese va a ser un tema que va a recibir mucha atención, porque... se aproxima un aniversario más del marzo, el famoso marzo paraguayo, y por supuesto que no va a escapar. De hecho, estoy escuchando ya en los medios que se está anunciando una serie de actos, y ya se está hablando del doctor Luis María Argaña, a quien yo conocí muy gratamente. Vos sabés, general, que a mí en el diario me enviaban para cubrirle al doctor Argaña, porque el doctor Argaña me tenía cierta... El doctor Argaña era muy recio. A veces le ponías un micrófono y te sacaba y te tiraba. O sea, era un tipo extraordinariamente... con un carácter extraordinario. Pero conmigo siempre tuvo una... no sé, algo... era algo... que yo recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? El doctor Argaña. En una oportunidad me hace sentar a su lado en una mesa del almuerzo y me dice: sentate a mi lado, Ledesma. Y acá Marilín, su esposa, en su estancia una vez donde fuimos. Yo acompañé una comitiva y estuvieron varios dirigentes políticos y él me hizo sentar a su lado en el almuerzo.
Tenemos un oyente, Alberto, si me permitís. Adelante, oyente.
Buenos días, general.
Buenos días,
Alberto, y al invitado, al brillante invitado del día de la fecha. Me sucedió lo mismo que la doctora que me precedió en el uso de la palabra. Estaba insistiendo hace rato en la cuestión del teléfono y daba ocupado. Yo creo que ya no hay casi tiempo y quería dejar muchas opiniones, pero la brillantez con que está desarrollando el tema el licenciado Velázquez me prohíbe alargarme en el tema. Y la clave es lo que él dijo: no existe voluntad política. Hace más de 20 años o 25 años que se está detrás de esto, pero la perseverancia de este señor y su equipo yo creo que va a golpear y está golpeando fuertemente en estos momentos del desastre que está ocurriendo en los partidos políticos, porque se están partiendo a pedazos los partidos tradicionales. Y a partir de este momento la fuga de liderazgos y el pase que van a tener los movimientos van a ser muy acelerados, el tiempo se acorta, ya no tenemos tiempo. Lo único que quiero decirle para finalizar es que ya que no vamos a tener la oportunidad de desbloquear o de hacer lo que a nosotros nos guste, tratemos en lo posible de acompañar por esta vez y hacer el voto cruzado, porque es la única forma de elegir a los mejores, ya que no vamos a tener la oportunidad de poner a nuestros candidatos. Adelante, licenciado Sergio Villagra, y estamos a las órdenes para cualquier cosa.
Le quiero hacer una pregunta al señor Ortiz, si me permite.
Sí,
Ortiz.
Sí, cómo no.
Este efecto, departamento del Guairá, departamento de Caguazú,
sí.
¿Será que no habría próximamente un efecto cascada?
Claro que sí.
Con motivo de esta nueva situación, de esta nueva realidad.
Eso se viene, el efecto dominó, porque el pueblo está harto, está cansado, como muchos de los dirigentes, los candidatos en este momento están diciendo, y entonces el pueblo, el electorado, el que va a votar en la República, ya sean de todos los partidos, van a elegir las mejores opciones. Elegir lo mejor entre los peores. Eso es lo que va a suceder. Y entonces vuelvo a reiterar, el voto cruzado, y ya no nos, que nos metan en la cabeza que es de punta a punta. No existe tal cosa para mejorar con lo que tenemos. Entonces es el voto cruzado. Adelante, licenciado Villagra.
Bueno, muchas gracias, señor Ortiz, muy amable.
Muchas
Ismael Ortiz.
Sí, señor.
Fue el primer presidente de la seccional, creo que es 37. Es un dirigente, yo siempre recurro a él cuando, y voy a hacer una infidencia, a veces uno se pierde un poco, ¿verdad? Y maneja muy bien el tema político, es increíble. Siempre está muy conectado.
Y su reputación también es intachable. Entonces yo creo que eso da el condimento, ¿verdad?
A mí lo que me llama la atención, y quiero ponernos más en contexto, es este asunto de, imagínate tampoco, general, escucharle a un dirigente colorado enfocando estos temas y la necesidad de hacer votos cruzados, renunciando al fanatismo partidario. Esto te muestra nomás como un muestreo de lo que está ocurriendo a nivel político y a nivel ciudadano.
Sergio, es el momento en el cual está resurgiendo el patriotismo. El sectarismo ha dividido desde la Guerra Grande al Paraguay. Nos ha hecho mucho daño el sectarismo y el fanatismo. Las internas están para las luchas de partidos. Pero transcurrido, este señor tiene clara la película. Él termina las internas y en las mismas internas incluso él va a sugerir seguro también el voto cruzado. Un movimiento y ve que el otro movimiento tiene un mejor candidato, una mejor propuesta, y el verdadero colorado o el verdadero liberal en sus internas está obligado a votar por lo mejor. Y no por el fanatismo de mi grupo. El sectarismo está muy por abajo de lo que es el patriotismo.
Tenemos otro oyente distinguido. Adelante, oyente.
Sí, buenos días, general.
Buenos días.
Le saluda el señor Gualberto Ramón Zárate.
Buen día, Gualberto.
Bueno, yo soy un fanático de su programa.
Muchas gracias.
Y quiero hacerle nomás una sugerencia.
¿Cómo no?
Todos los temas importantísimos de todos los domingos. Primeramente, a ver si usted puede hacer conocer su número de teléfono celular particular y los números de teléfono de los participantes, porque no hay nada que despreciar de estos ciudadanos. Y hay que aprovechar esta clase de mente, de mentalidad, de cambio que tienen para la sociedad paraguaya. Necesitamos de esta gente, queremos conectarnos con ellos. Yo estoy ahora activando...
¿Cuál es tu número, Gualberto, por favor?
Señor,
tu número telefónico.
0981.
Sí.
596-207.
Ya tengo registrado. Gracias, Juan.
Por favor, siempre es importante hacer saber los números de teléfono de sus panelistas, porque no hay nada que perderse de los ilustres ciudadanos.
Agradezco mucho tu amable consideración.
Y perdón, gracias por la confianza, y también no es muy recomendable, dicen, publicar números telefónicos, pero no hay ningún problema. Por el país, aquí va mi número. Es 0981-946294. Y será un honor charlar con cualquier ciudadano que quiera construir el Paraguay nuevo.
Gracias, licenciado. Me parece excelente.
Ustedes saben que se nota que se vienen cambios importantes en el país.
Sí.
Y no solamente nosotros internamente, sino la presión del exterior mismo. Sí. Desde el norte hasta el sur.
¿Te das cuenta esta actitud del presidente Trump, verdad? Los Estados Unidos, a través de su fiscalía, movió el avispero en esta cuestión Odebrecht Petrobras. La Fiscalía de los Estados Unidos también, su brazo largo, por decir así, le tiene ahí adentro a este que fuera presidente de la CONMEBOL, y está el esperando su extradición el que también fuera presidente de la CONMEBOL.
Vos sabés, Juan, sobre ese punto nomás para redondearte, todos estos cambios no solamente producen cambios, saca también a luz toda la suciedad, y eso se ve, ¿verdad? Con este presidente americano empiezan a salir los artistas basura, por ejemplo, los que hacen bullying contra, queriendo impedir, por ejemplo, algunos cambios, que le va a beneficiar a toda América Latina principalmente, porque va a obligarle a nuestros gobernantes a elegir mejores candidatos que generen empleos para sus ciudadanos y que eviten inmigración en los Estados Unidos, sí, y en España.
Para terminar la idea nomás, también está viniendo este director de Itaipú brasileño que va a asumir el martes, ¿verdad? Y viene ya con una idea concreta. Se nota que él está preocupado, que tiene la información de que no puede él asumir en una entidad binacional, complicándose con lo que no está bien. No va a complicarse, y trae un mandato de su gobierno de que la tarifa de la electricidad es innecesariamente costosa, el producto de la corrupción. Entonces, estos son hechos que nos demuestran de que hay un cambio, hay una percepción diferente. Nuestros oyentes que, bueno, nos dicen claramente de que también ellos están participando en esto de alguna forma.
Y vos sabes, Juan, ahora nomás me surge la llamada de Neni Ortiz ahora, sí, que vino, y lo que el licenciado Sergio nos cuenta, la presión que hay, los cambios en Guairá, el surgimiento de nuevas figuras en la política, y escucharle a Ortiz planteando, por ejemplo, los votos cruzados, y como decía el licenciado Sergio, incluso en las internas de los partidos, uno siente ese viento de cambio en los estudios. Yo eso me di cuenta en la radio. Eso aprendí, algo nuevísimo para mí. Uno siente en el estudio de la radiofonía los vientos de cambio. Le leí hace unos días a Raúl Melamé también, que puede tener sus cuestionamientos, pero sacar a luz, por ejemplo, y criticarle severamente a la prensa, me pone muy contento. Que el desbloqueo de listas venga también dentro de la prensa. O sea, es un viento de cambio general. Parece que entra con este cambio de clima que estamos teniendo, parece que entra ese viento fresco de cambio. Sí, que,
el confort, pues,
como dice el general Pozo acá, uno nunca pierde la esperanza.
Sí. Tenemos un oyente. Último, por favor, porque se nos viene la hora encima. Adelante, oyente. Buenos días.
Buen día, general Pozo, Alberto y distinguido visitante. Muy interesante. La vida es una escuela y se aprende cada día. Además, quiero agregar el agradecimiento a la abogada que nos hizo pasar la invitación para este jueves, para irnos a la Recoleta. Y ustedes saben que nosotros... para nosotros el doctor Argaña es una figura que vive. Muchísimas gracias y le sigo escuchando.
Gracias, oyente. Bueno, reiteramos a la amable audiencia que este jueves se cumplen 18 años de la partida a la eternidad del doctor Luis María Argaña, el último líder reconocido republicano del Paraguay. No es una cosa menor eso.
Te quiero contar algo sobre eso.
Y en la Recoleta están convocadas las personas que quisieran participar por invitación de sus familiares, entonces a las 8 horas. Eso es muy importante, y por la noche seguramente una misa que oportunamente se va a definir el local.
18 años que todavía hay una deuda enorme de la justicia con el tema Argaña.
Sí, es una deuda saldada. Sí,
recuerdo que muere Argaña, le matan, me llama un periodista del diario La Nación, que es José Napoleón Duarte, y me dice: Alberto, mirá un poco, en La Nación, en la página 4-5, yo publico al probable responsable de esto. Y abro la página 4-5 de La Nación y dice el enorme titular: el único culpable de mi posible asesinato es Teruco Papalardo, un enorme titular. Y yo reproduzco eso en el diario Noticias al día siguiente de la muerte de Argaña. Y hay una deuda todavía de investigar realmente quiénes estuvieron detrás de este horroroso asesinato. Bueno. Se nos va la hora, no,
Sergio,
general.
Se nos va la hora. Estamos, si quieres despedirte de nuestra amable audiencia que tuvo la consideración de escucharnos.
Realmente agradecimiento a la audiencia, más que eso no me queda. Y la predisposición de recibir llamadas, de que me aliente un poco a seguir, porque a veces decaigo, honestamente.
Bueno, muchas gracias. También a Mirko Scapini, el que llevó el control de la técnico de este programa. Muchas gracias para todos ustedes y que tengan muy buenos días.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo, si Dios quiere.
Esto fue La Cruda Verdad, con Juan Antonio Pozo, Francisco Torales y la dirección de Nelson Argaña. Nos encontramos el próximo domingo desde las 8 hasta las 10 por La Unión R800 AM.